Con un mensaje conciliador al principio, el presidente Donald Trump se mostró abierto a trabajar con los demócratas, oferta que fue aceptada por la líder de la Cámara de Representantes. No obstante, el mandatario advirtió que un eventual juicio político podría truncar cualquier agenda bipartidista. Con Bricio Segovia, Jorge Agobián y José Pernalete iniciamos nuestra cobertura sobre los resultados de las elecciones de medio mandato. Comenzamos contigo, Bricio. ¿Cómo ha recibido el presidente Donald Trump los resultados de estos comicios?
Pues el presidente ha calificado de gran victoria estos resultados, pese a que los republicanos han perdido la mayoría en una de las dos cámaras del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo van a tener más complicado a la hora de avanzar las políticas y la agenda política de la administración Trump. Sin embargo, el presidente, como bien decías, ha extendido la mano a los demócratas para trabajar de manera bipartidista en el Congreso con la nueva configuración que dejan estos comicios.
Lo que comenzó como una rueda de prensa postelectoral con el presidente dedicando halagos a la que será la nueva presidenta demócrata de la Cámara de Representantes.
La respeto mucho, ha trabajado muy duro.
Pronto empezó a subir de tono, primero con Donald Trump respondiendo a las intenciones de algunos demócratas de iniciar un juicio político contra él, ahora que están en capacidad de hacerlo con una mayoría en la Cámara pertinente.
Estamos agotados con esta investigación. Está siendo larga y no tienen nada, cero. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada. Pueden jugar a este juego, pero nosotros lo podemos hacer mejor.
Y luego, enfrentándose a la prensa.
Eres una mala persona, maleducado.
Con ese mismo tono, la rueda de prensa acabó durando casi una hora y media y el presidente concluyó con un mensaje claro.
No está bien lo que la prensa está haciendo y tengo el derecho de contraatacar porque me tratan de manera muy injusta.
Nancy Pelosi, desde el Congreso, aceptó la oferta del presidente de trabajar de manera unida demócratas y republicanos.
Creemos que tenemos la responsabilidad de encontrar un punto en común cuando podamos, pero cuando ese no sea el caso, debemos resistirnos. Podemos intentarlo. Con apertura y transparencia y responsabilidad, el bipartidismo es algo muy importante.
Pelosi instó, eso sí, a no perderse en la retórica para poder avanzar en los asuntos que realmente importan. Ahora depende de ambos partidos y del presidente cumplir con esta palabra.
Bricio, coincidiendo con los resultados electorales, se ha conocido igualmente la renuncia del secretario de Justicia Jeff Sessions. ¿Qué se sabe al respecto?
Pues efectivamente, y precisamente esa es la gran cuestión, porque en esta jornada el presidente ha instado a su secretario de Justicia a que presente su renuncia, ya que así lo ha dicho en la carta que ha presentado anunciando que deja el cargo de manera inmediata. Jeff Sessions había sido el blanco de ataques por parte de Donald Trump y también de otro tipo de insultos desde hace poco más de un año, cuando decidió recusarse de la investigación sobre la interferencia de Rusia en las presidenciales de 2016. Donald Trump aseguraba que esa decisión de Sessions había llevado al nombramiento de un fiscal especial para esta investigación, que además acabaría abriendo una investigación sobre las finanzas del mismo mandatario.
Bricio, muchas gracias. Y precisamente estas elecciones han sido históricas debido a la gran participación de electores y al protagonismo que han tenido los hispanos al lograr importantes escaños en el Congreso. Un Congreso dividido es el panorama al que se enfrentará el presidente Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato y una vez que las nuevas mayorías en el Congreso queden conformadas desde enero de 2019. Una realidad que obligará a la búsqueda de consenso para una agenda bipartidista. Nos acompaña Jorge Agobián, quien conversó con representantes de ambos partidos sobre el resultado de estos comicios. Jorge, ¿cuáles son las perspectivas a las que se enfrenta el presidente a partir de este panorama político?
Belén, de acuerdo a lo que nos dijeron los representantes de ambos partidos, hay disposición de llegar a consensos políticos, pero hay obstáculos en el camino. Los republicanos piden a los adversarios que abracen las políticas e ideas del presidente Donald Trump. Y por el otro lado, los demócratas dicen que todo estará condicionado de acuerdo a la actitud que tomen los republicanos. Pareciera que ambos deberán ceder en varios términos si quieren avanzar en temas que preocupan a los dos bandos. Y en todo esto, Trump es un factor determinante.
El fin de la hegemonía republicana en el Congreso es uno de los resultados más resaltantes de las elecciones de medio término. Con el Senado de mayoría republicana y la Cámara de Representantes demócrata, La agenda del presidente Trump debería ser consensuada, pero para ello deben ceder ambos bandos. Yali Núñez, vocera del Partido Republicano, no lo descarta, pero condiciona esa posibilidad.
Es importante que los demócratas se sienten, que escuchen, que abran sus mentes a las ideas de esta administración, porque las ideas de esta administración precisamente son las que han mantenido el progreso de este país.
Para Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, la actuación de los senadores republicanos podría marcar la diferencia en esta nueva etapa política.
Si la mayoría republicana en el Senado sigue, digamos que secuestrada o atrapada en la esquina en la que la coloca hasta el día de hoy el presidente, pues habrá mucha dificultad y mucha tensión.
La valoración al presidente Donald Trump también es un punto muy importante, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales del año 2020.
Definitivamente, si era un referéndum para el presidente Trump, ha sido un referéndum bastante positivo porque vimos el apoyo de lo que es la base republicana. Ayer lo que vimos no fue un tsunami azul, fue una pequeña onda apenas.
Pero para Martínez, la cuenta hacia 2020 se presenta difícil para Trump.
Y creo que vamos a ver una población afroamericana, una población hispana, una población de mujeres muy decididas y muy empoderadas a producir cambios en el 2020 a partir del resultado de ayer.
Y como dato adicional, hay que mencionar que no es nuevo que el partido del presidente en turno en la Casa Blanca pierda el control de una de las dos cámaras en una elección de esta naturaleza, de medio término. De hecho, históricamente esto ha ocurrido siempre, excepto en tres ocasiones, Belén, 1934 con Franklin Delano Roosevelt, en 1998 durante el mandato de Bill Clinton y en 2002 con George W. Bush.
Jorge, muchas gracias. Y en palabras de algunos analistas, el resultado de estas elecciones implicará un mayor control sobre la administración del presidente Trump por parte de los legisladores. El resultado de las elecciones de medio mandato representa un desafío para el avance de las políticas del presidente Donald Trump, afirman expertos consultados por La Voz de América. El desenlace de estos comicios evidencia además una profunda división entre los estadounidenses, afirman. Establecemos contacto con José Pernalete, quien conversó con analistas sobre el resultado de estos comicios. José, ¿cuáles serán los desafíos que enfrentará el mandatario a partir de estos resultados?
Así es, Belén. Se trata de un escenario con bastante expectativa por parte de estos expertos que fueron consultados. Uno de los puntos que quizás cobra mayor importancia es la reforma en el sistema de salud. Sabemos lo controversial que esto representa para la población estadounidense y, si bien es cierto ahora, con dominio de los demócratas en la Cámara de Representantes, esto acá puede ser sin duda un escenario con bastante conflicto durante los meses por venir, ante lo que va a ser el debate dentro de lo que es el Poder Legislativo. Sin embargo, a partir del siguiente reporte, vamos a ver cómo resumen estos expertos consultados por La Voz de América sobre cómo deben ponerse de acuerdo y cuáles son los puntos de honor de parte de demócratas y republicanos. Veamos.
Polarización política. Así definen expertos al escenario revelado por los resultados de las elecciones de medio mandato. La poca diferencia en la mayoría de las contiendas por sillas en ambas cámaras del Congreso o en gobernaciones de Estados Unidos es comprometedora para republicanos y demócratas.
Una división que es más, refleja un mapa muy similar al mapa de 2016, ¿no? Con una polarización no solo racial, étnica, pero también urbano-rural. Yo diría que el sistema político ha pasado por un proceso de corrección.
Para el profesor universitario Eduardo Gamarra, es inminente que con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas debería buscar un camino legislativo común que coincida con la Casa Blanca.
Los únicos temas donde puede haber colaboración son los temas de infraestructura, un tema que le gusta al presidente Trump y que le gusta también a los demócratas.
También conversamos con Daniel Álvarez, analista político y profesor universitario, quien advirtió sobre un clima de tensión en caso de no alcanzar acuerdos. Además, destacó una variable que pudo generar la desaprobación de algunos republicanos.
Si no hay algún tipo de arreglo, me parece a mí que entonces va a haber lo que se llama una parálisis en el gobierno, que me parece a mí que no es bueno para los Estados Unidos. El hecho que la Cámara ya está en manos de los demócratas es sumamente importante políticamente.
El argumento inmigratorio también resulta de suma importancia para colocar en la mesa de discusión y que se puedan conseguir acuerdos a partir de este nuevo escenario dentro del Congreso de los Estados Unidos. Belén, de nuevo contigo.
José, muchas gracias. Y no hay que perder de vista la participación de los hispanos en estas elecciones, quienes han logrado importantes espacios políticos.
Más adelante, militares en la frontera ante avance de caravana de migrantes. ¿Y cómo se conformará el jurado que escuchará el juicio del Chapo Guzmán?
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miles de militares ya están en la frontera sur de Estados Unidos apoyando a la patrulla fronteriza ante el avance de una caravana de migrantes. La presencia de los uniformados genera sentimientos encontrados entre los residentes de la zona. Celia Mendoza se encuentra en la frontera recogiendo el sentir de la población ante la presencia de militares en el área. Celia, ¿cuál ha sido la reacción de los habitantes?
Realmente, como mencionabas, Belén, vemos una sensación de seguridad por parte de aquellos que viven justo en este punto donde me encuentro, donde termina la barrera física de 18 pies, y aquellos que no tienen ningún tipo de protección según ellos. Mientras hemos escuchado, en especial aquellos que viven en El Paso, quienes aseguran que es fundamental que se les proteja a estas personas, se les den las garantías y que los Estados Unidos no actúen de manera violenta. Esto es lo que ellos aseguran, temen con la movilización de militares. Sin embargo, las autoridades han sido claras frente a la misión de este grupo de uniformados, quienes ya están aquí en Texas, en California, así como en Arizona, y quienes vienen a apoyar a la patrulla fronteriza. Bajo el intenso sol de Arizona han estado trabajando los soldados y aviadores del Escuadrón de Ingenieros 355 para construir un campamento en la base de Fuerza Aérea Davis Mountain, donde se alojarán algunos de los militares desplegados en la frontera entre México y Estados Unidos bajo la operación Faithful Patriot, Patriota Fiel, ordenada por el presidente Donald Trump en respuesta a una caravana de migrantes centroamericanos que podría llegar en las próximas semanas.
Solo me gustaría decir que es en realidad un gran honor que el ejército nos haya elegido para venir aquí y encabezar toda esta operación.
A lo largo de Arizona, California y Texas, una misión dirigida por el Comando Norte de Estados Unidos para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional en la protección de la frontera, con lo que el mandatario estadounidense indicó serían 15.000 efectivos. El tema llama la atención de Jesús Lagunas, quien vive en Ciudad Juárez y vende dulces entre Chihuahua y Texas.
Pues cuestión del presidente, la política de Estados Unidos, ya sabe cómo son. Ya ve que el presidente dijo que si les tiraban piedras, les iban a contestar con disparos.
Sin embargo, el presidente Trump clarificó ante los medios sus declaraciones indicando que este no sería el caso. Mientras tanto, para ciudadanos estadounidenses que viven en El Paso, Texas, como Conrado Tejeda, esta operación es necesaria.
Son muchas las personas que vienen y en realidad parece que para mí también es una invasión que se puede llevar a cabo aquí en este país. Me imagino que Estados Unidos debe presionar a los países centroamericanos y sudamericanos para que abran su corazón y abran fuentes de trabajo para detener a su gente allá para que no trate de invadir otros países.
Por otro lado, Celia, continúa el avance de la caravana de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuál es el sentir de los pobladores de la zona ante la llegada de los inmigrantes?
Realmente hemos escuchado varias versiones, la mayoría de ellas son en especial de un sentimiento de preocupación, ya sea porque creen que estas personas podrían intentar entrar a los Estados Unidos de una manera agresiva por los puntos de intersección que hay aquí en la frontera. Algunos inclusive aseguran que es necesario que se amplíe más la posibilidad de la presencia militar dentro de esta frontera, pero otros han indicado que no hay necesidad de esto, que simplemente hay personas que llegan todos los días hasta la frontera y que hasta el momento no han tenido ningún tipo de complicación y sienten que simplemente es una acción que está poniendo como objetivo a estos migrantes y los están poniendo como carne de cañón en un discurso político.
Celia, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a la cobertura que llevan adelante nuestras enviadas especiales a la frontera, Celia Mendoza y Cristina Caicedo Smith. Los 18 miembros del jurado que escucharán los alegatos en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán fueron seleccionados este miércoles tras varios minutos de consideración. Los 12 titulares y 6 suplentes deberán escuchar los argumentos cuando se inicie el juicio el 13 de noviembre próximo. Laura Sepúlveda estuvo siguiendo el desarrollo de este juicio desde la Corte Federal de Nueva York en Brooklyn. Laura, ¿cuál es el perfil general de los seleccionados para el jurado?
Belén, buenas tardes. Efectivamente, como usted lo dice, estas personas tienen algunas características especiales. Entre ellos, 11 mujeres hacen parte de este jurado. Recordemos que 12 son titulares, 6 son suplentes. Cabe resaltar también que entre los seleccionados hay por lo menos 3 inmigrantes, personas que han sido naturalizadas en los Estados Unidos. Uno llega desde Etiopía, otro desde Polonia y hay otra persona que tiene un origen asiático. Cabe resaltar también que entre los jurados hay 4 personas que hablan español, 3 son muy fluidos y uno de ellos al parecer tiene el español como primera lengua. Se espera el desarrollo de esta audiencia que comenzará formalmente con la presentación de cargos el próximo 13 de noviembre, día en el que los jurados harán su juramento oficial.
Laura, muchas gracias y el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán podría extenderse por al menos 3 meses.
En breve, el insistente pedido de la oposición venezolana y familiares de opositores encarcelados a la ONU.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Opositores venezolanos y familiares de opositores encarcelados urgen la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela. Por quinta semana consecutiva, un grupo de personas se congregó frente a la sede de la ONU en Caracas para elevar el pedido.
La petición de opositores venezolanos para que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, estuvo encabezada en esta oportunidad por parlamentarios que sesionaron justamente frente a la sede del organismo en Caracas con la finalidad de llamar la atención de la expresidenta chilena.
Para nosotros es fundamental que la Organización de Naciones Unidas pueda venir a Venezuela. Es fundamental que además se le dé continuidad al trabajo que ha venido haciendo la oficina de la alta comisionada.
Durante la sesión legislativa, la esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, también pidió la presencia de la alta funcionaria en el país.
Nuestro llamado al alta comisionado es para que venga, conozca a los familiares de los presos políticos, los liberen a todos, pero además cambie el sistema en Venezuela.
Entre tanto, la dirigente María Corina Machado dijo que cree que al país deben acudir todos los representantes de las organizaciones de derechos humanos del mundo.
Eso sí, con una agenda propia, no impuesta por la tiranía, para que vengan y escuchen y que hablen con los presos políticos, civiles y militares, con los familiares de los asesinados.
Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, así como el jefe de Estado de la Nación, Nicolás Maduro, ratificaron la invitación a Bachelet a suelo venezolano.
El presidente Bachelet puede venir aquí cuando así lo desee. Ahora, tú hablas de crisis humanitaria. Yo insisto, aquí no hay crisis humanitaria. Hay una gran campaña sobre el país, una guerra contra nuestro país.
A pesar de la insistencia, hasta ahora la funcionaria no ha confirmado su visita a Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, como por ejemplo, toda la repercusión de las elecciones de medio mandato, las reacciones y el análisis de los resultados en nuestra cobertura especial de los comicios. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com.
En segundos, dietas a base de vegetales cobran popularidad. Y prótesis robótica para devolver la movilidad a pacientes amputados.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
unas 118 mujeres conformarán el nuevo Congreso de Estados Unidos a partir de enero del 2019, tras las elecciones de medio mandato celebradas este martes. Al menos 95 candidatas ganaron un escaño en la Cámara de Representantes, mientras que otras 13 hicieron lo propio en la Cámara de Senadores. Con el aumento de personas que llevan una dieta vegana en Estados Unidos y el mundo, una compañía en California busca satisfacer la demanda de alimentos a base de vegetales.
Estos son los trozos de pollo a los que estamos acostumbrados, McDonald's Chicken Nuggets. Y esto podría muy bien ser el trozo de pollo manufacturado del futuro, hecho con células madre de pollo y proteínas basadas en plantas. Es solo uno de los productos alimenticios a base de plantas de la compañía Just Incorporated en San Francisco, California.
Hoy en día, el mundo tal como está, con las poblaciones en crecimiento, ejerce presión sobre nuestros sistemas de agua, sobre nuestra tierra, y pensamos que la idea de proporcionar a las personas la carne que les encanta sin matar al animal podría ser un buen camino para ayudarnos a comer mejor en el futuro.
Los laboratorios de la compañía parecen enormes colecciones de contenedores de alimentos a granel en su supermercado. Aquí está el polvo de algas, una buena fuente alternativa de proteína. Hay semillas de cáñamo sin cáscara, que son un buen sustituto para el queso parmesano. Y frijoles, montones y montones de frijoles. La compañía también está probando sustitutos de huevo y mayonesa a base de plantas. Como era de esperar, el problema es que por ahora este pollo a base de plantas cuesta $100 el medio kilo. Pero después de que la producción aumente, la gente de Just dice que será tan barato como el pollo que compramos en la tienda. No está claro si los veganos adoptarán el producto, porque en parte está hecho con células madre de pollo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un centro prostésico en Irak está introduciendo extremidades robóticas avanzadas para ayudar a los pacientes amputados a recuperar la movilidad e independencia.
Durante 2 años, este centro en la ciudad iraquí de Kerbala ha ofrecido prótesis de control robótico integrado a aquellos que han perdido extremidades en ataques, explosiones o enfermedades. Estas prótesis avanzadas usan sensores en ambas extremidades inferiores para ayudar al amputado a controlar la rodilla y el pie.
Se compone de un tobillo electrónico y una rodilla electrónica. Ambas partes son inteligentes y electrónicas que funcionan con un solo microprocesador para ayudar a crear una oscilación o una armonía completa entre el tobillo y la rodilla.
El proyecto está financiado por el santuario sagrado de Imam Hussein en Kerbala.
Los pobres, los huérfanos, las víctimas de los ataques terroristas, los miembros de las fuerzas Hashid Shaabi que se lesionan en las batallas y las fuerzas de seguridad reciben prótesis a precios subsidiados, mientras que los indigentes reciben extremidades gratis.
Las prótesis cuestan entre $400 y $100,000, pero Heidi Al-Sadi dice que la mayoría de las 600 prótesis fabricadas hasta ahora se han proporcionado a precios reducidos. Se cree que más de 500,000 perdieron brazos o piernas durante la guerra con Irán en los años 80, la guerra del Golfo en 1991 y la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que derrocó al líder Saddam Hussein. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Les dejamos ahora con las imágenes de un grupo de unos 1,000 migrantes que en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, votaron para continuar su travesía con un próximo destino en la capital, Ciudad de México. Les informó Belén Mora.